En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Seguramente ya tuviste ayer la experiencia de encontrarte con algún paso procesional. Y es que ya nuestra comunidad empieza a respirar ese ambiente de Semana Santa que acarrea muchas visitas de ciudadanos de otras comunidades, incluso de otros países. Pero es un momento en el que también muchas personas descansan y que aprovechan estos días, incluso si están en búsqueda de empleo, pues para reformular, resetear, cargar baterías y desconectar un poco de la actividad diaria. Porque si tenemos en cuenta que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, convendremos que estos días tampoco hay que generar mala conciencia si alguna persona decide tomarse un respiro en esa búsqueda. Lo digo porque hay personas que a las que les ocurre todo lo contrario. Cuando llegan fechas de estas características se agobian porque piensan que es un tiempo perdido en esa búsqueda que es tan importante. Ni es tiempo perdido ni es ganado. Lo que hagas estará bien hecho porque redundará seguramente en que el lunes próximo vuelvas con más energía a esa búsqueda. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a preguntarle a Iria. La Semana Santa es un tiempo perdido o un tiempo ganado. Sí, si tú estuvieses buscando trabajo ahora mismo, ¿cómo te lo plantearías?
Hombre, me lo plantearía como una pedazo de oportunidad para conseguir trabajo. O sea, la Semana Santa me parece para nada tiempo perdido, todo lo contrario.
Pero imagínate, claro, es tiempo, es una buena oportunidad si perteneces a alguno de los sectores, claro, que genera trabajo en Semana Santa. Pero imagínate, claro, que yo que sé, que eres, es que iba a decir ingeniera aeronáutica, no estarías buscando trabajo porque tendrías trabajo de sobra.
Claro, pero para lo que he estudiado.
Imagínate, de periodista, por ejemplo.
Yo creo que los periodistas en Semana Santa trabajan siempre, ¿no?
Pero trabajan los que trabajan. Los que están en paro lo tienen más complicado.
Al final yo creo que, bueno, que buscar empleo, si no es para ese tipo de sectores como hostelería y tal, que sí que en Semana Santa tienen un auge, yo creo que es la búsqueda de empleo de siempre. O sea, seguir buscándolo.
A ver, Chus, si tú estuvieras en paro, ¿cómo te plantearías la Semana Santa?
Pues como unos días de voy a relajarme un poquito, voy a replantearme las cosas, voy a revisar bien el currículum, voy a mirar qué hay, por ejemplo, de ofertas de trabajo, bueno.
Pero con tranquilidad, ¿no?
Esos días sí, porque hay muy pocos jefes que son los que tienen que recibir el currículum,
claro,
y los que tienen que decidir en esos días, a no ser que hayas pactado previamente algún tipo de oferta, o sea, de entrevista. Pero vamos, no son días para nosotros para buscar trabajo.
Yo es que, lo digo porque en alguna ocasión he recibido algún correo electrónico de alguna persona agobiada porque se planteaba la Semana Santa al revés de lo que tú dices. En lugar de con la tranquilidad de voy a aprovechar para parar, para analizar, para hacer un poco balance, se lo tomaba como, es que claro, no me van a llamar estos días, mandar los currículums tontería y tal, y no sé qué. Entonces, bueno, pues, oye, hay gente que lo mira desde todos los puntos de vista y tan respetables son unos como otros, pero tranquilidad. Es decir, que, en fin, que sabemos que es acuciante muchas veces el conseguir un puesto, pero tampoco podemos luchar contra lo que sucede a nuestro,
claro,
alrededor, ¿no?
Contra los elementos.
Bueno, los elementos que tenemos son nuestras redes sociales para que nos cuenten los oyentes cómo se toman la Semana Santa si están buscando trabajo, tanto si lo tienen como si no lo tienen, claro. Entonces, ¿cómo empezamos, Chus?
pues nada, que si quieren hacernos pues sugerencias o simplemente seguir los contenidos que les vamos a ofrecer durante estos días en el programa, pues pueden hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja Sin OM.
Sí, a secas.
Simple, Madrid Trabaja.
Bueno, tenemos ofertas de empleo, a pesar de lo que decíamos al principio, se siguen publicando. Otra cosa es que a lo mejor no te van a llamar esta semana para una entrevista de trabajo, salvo que quieras ser camarero, cocinero, alguno de esos puestos tan demandados en el mercado laboral. Por ejemplo, fíjate, si hablamos con antelación, que ya hay una oferta de empleo para 50 socorristas en la temporada de verano.
Y ofrecen para ello un contrato fijo discontinuo con fecha de incorporación el 10 de junio en horario de mañana y tarde de lunes a domingo con un día de descanso. Buscan personas que tengan el título de socorrista en vigor y homologado para trabajar en la Comunidad de Madrid.
Metro de Madrid busca 2 técnicos de mantenimiento.
Necesitan técnico de mantenimiento de sistemas de señalización ferroviaria. Solicitan estar en posesión de la titulación universitaria en ramas de ingeniería o de ciencias y contar con al menos 2 años de experiencia en el ámbito del diseño, cálculo y simulaciones de sistemas de señalización. Además, exigen acreditar formación de al menos 100 horas de duración en materia de sistemas ferroviarios. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 25 de abril y ofrecen un salario de 43.500 euros al año.
Hombre, es que buscan un perfil que no será fácil de conseguir. Necesitan un operario para una fábrica de detergentes en Pinto.
Esto a lo mejor es más fácil. La oficina de empleo de Goya es la que ofrece este puesto de operador en fábrica de producción de detergentes. Van a valorar positivamente tener experiencia previa y conocimientos en la materia. El único requisito es tener el título de graduado en la ESO. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 1.400 y 1.600 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Hay una empresa de Collado Villalba que ofrece trabajo a instalador de cortinas.
Necesitan personas para confección e instalación de cortinas que tengan carné de conducir tipo B y un nivel usuario de informática. Además,
hasta para eso se necesita, hasta para colocar estores y cortinas se necesita informática.
Que es muy importante a día de hoy.
Sí, sí.
Bueno, además valorarán tener manejo de herramientas y experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y un salario de 16.200 euros brutos anuales.
Requieren de un escayolista en Parla para trabajos de restauración.
Buscan escayolista para restauración ornamental de arte a nivel nacional. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.600 euros brutos al mes aproximadamente. Necesitan personas disponibles para incorporación inmediata. Para optar a esta oferta se requiere estar dado de alta como demandante de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Y además hacerlo con la categoría de escayolista.
Exacto.
Para que te puedan llamar. Hay una oportunidad de trabajo para un chofer para clientes VIP.
Adecco busca para una empresa especializada en el transporte de pasajeros VIP un chofer que se encargue de la recogida y traslado pues, de los pasajeros. Requieren tener permiso de conducir y un nivel de inglés medio. Además, buscan personas con buenas dotes de comunicación y que tengan disponibilidad para incorporación inmediata. Ofrecen un contrato de 3 meses y la posibilidad de incorporación a la plantilla posteriormente.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado. Los de Madrid trabajas y pincha sobre él. Encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de abril.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya sabéis que los compañeros del SEPE están disfrutando también de sus vacaciones, pero queremos aprovechar esa circunstancia para recordar alguna de las consultas que ya han contestado a lo largo de todo este tiempo, porque como siempre os decimos, muchas veces esas consultas no afectan solamente a la persona que nos escribe o que nos deja su nota de voz, sino también a otras muchas que puedan estar en circunstancias parecidas. Pero como paso previo, Chus, recordamos los canales de comunicación que tienen abiertos los oyentes.
Pues tenemos 2 vías. Una, a través de WhatsApp, y bien nos podéis dejar o una nota de voz, que es lo que más nos gusta a nosotros, o dejar la consulta por escrito y ya la leo yo posteriormente. El número de teléfono de ese WhatsApp es, apunten, tomen nota, 652-86-80-99. Repito, 652-86-80-99. 688-688-8099. Y también nos puede llegar esa duda o esa consulta a través del correo electrónico en dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las consultas que respondió en su momento María José Gómez, y la consulta, como no era nota de voz, se encargó de exponerla nuestra compañera Chus.
Dice así: estaba cobrando la ayuda familiar y me la suspendieron en el mes de abril al cumplir mi hija 26 años. En diciembre, después de llevar un año en paro y haber solicitado la demanda de empleo, he solicitado la RAI y me la han denegado. Me dicen que no he extinguido la antigua prestación y no entiendo cómo tengo que extinguir algo que no estoy cobrando, y así, además, cómo lo puedo hacer para poder solicitar otra ayuda para la que sí que cumplo los requisitos.
A ver,
María José. Pues esta por lo menos es de tercero de SEPE.
Sí.
A ver, mira, pues es que es verdad, uno de los requisitos para percibir la RAI, la de desempleado de larga duración, ¿vale?, la de ese colectivo, es tener extinguida una prestación. ¿Qué pasa? Que si la única prestación que esta persona estaba percibiendo es esa que nos indica que está suspendida, no está extinguida, ¿vale?, porque se le suspendió porque no había... había dejado de cumplir el requisito de cargas familiares. En este caso, requeríamos cargas familiares para este subsidio. Y la hija, dice que tiene una hija, cumplió 26 años, pues ya no tenía ese requisito de cargas familiares. ¿Qué pasó con su subsidio? Se suspendió por si volvía a tener cargas familiares, que podría haber pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué requisito no tiene para cobrar la RAE? El de haber extinguido una prestación previamente, que puede ser una contributiva o un subsidio. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que acudir a su oficina de prestaciones, que vaya lógicamente previa cita, y explique esta situación, que se le ha denegado la RAE porque tiene un subsidio que está suspendido, no agotado. ¿Y qué es lo que tiene, qué es lo que va a poder hacer? ¿Qué es lo que le va a informar el funcionario? Pues que tiene la opción de renunciar a esa prestación que se ha quedado abierta. El subsidio ese con cargas familiares suspendido está abierto, no se ha extinguido porque no lo ha agotado y no se ha extinguido por otro motivo. Y entonces, ese requisito que pide la RAE para realizar la renuncia, ese requisito que pide la RAE de que tiene que tener una prestación extinguida, en este caso solo lo va a poder cumplir si renuncia a esa prestación, que lógicamente no va a poder cobrar porque la hija no va a dejar de cumplir 26 años y esta señora, o señor, no creo que vaya a tener niños ahora.
Pues,
entonces, ¿qué tiene que hacer eso? Pedir cita previa, acudir a su oficina, contar el caso y decirles que quiere renunciar a la prestación. Eso sería una situación en la que volvería a tener el requisito de una prestación extinguida, porque se puede extinguir la prestación por cualquier causa, excepto por sanción. Si tiene una prestación extinguida por sanción, entonces ese caso no valdría. Pero en este caso sería una extinción de la prestación por renuncia de la misma.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los lunes también, incluso este, de una semana un tanto especial, hablamos con empresas que generan oportunidades de empleo. Y hemos sabido que Aquaservice tiene previsto contratar a 300 personas a lo largo de este año. Va a incrementar su plantilla en un 12%, con lo que sean 2.800 trabajadores en toda España. Una cifra que empieza ya a ser importante. Y tenemos con nosotros a Eugenio de Miguel, que es director de Personas y Cultura de Aquaservice. Eugenio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque empezábamos el programa hablando del agobio que sienten algunas personas que están buscando trabajo porque dicen o creen que los de Recursos Humanos estáis de vacaciones, pero veo que no es tu caso, ¿no?
No, en mi caso no. Yo sigo aquí trabajando.
Bueno, trabajando, pero digamos que quizá los procesos de selección los vais a dejar para ya a partir del lunes próximo, me imagino.
Pues mira, Javier, no. Nosotros estamos en selección continua y seleccionamos gente todos los días y en función de lo que la demanda nos requiere. Y en esta ocasión, pues bueno, seguimos en la brecha, seguimos buscando gente también en estas fechas.
Bueno, pues esto es un dato muy interesante porque se confirma que hay empresas que en estas fechas siguen buscando talento, como es el caso de Aquaservice, que estamos hablando de 300 puestos de trabajo y lo primero de todo, Eugenio, es comentar qué tipo de perfiles son los que vais a buscar principalmente.
Pues mira, principalmente durante este año vamos a buscar gente para atención al cliente, reparto, gente de ventas, la parte de producción y también del almacén. En definitiva, yo creo que es un buen abanico de perfiles.
Bueno, pero no todos en toda España, porque los almacenes los tendréis ubicados en un lugar determinado y las oficinas igualmente, ¿no?
Pues mira, sí, es en toda España, porque definitivamente tenemos 59 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, más 5 centros de producción también, y es en todas partes donde vamos a buscar estos perfiles.
Correcto, correcto. Vale, lo digo porque nuestro ámbito es la Comunidad de Madrid, y digo, si tenéis las oficinas fuera, pero si en cada una de las delegaciones también precisáis de estos perfiles, pues vamos, si te parece, a repasarlos. Nos hablabas de atención al cliente. ¿Qué características tiene que tener la persona que quiera optar a esas vacantes?
Pues mira, como nosotros, como bien has dicho, aunque las oficinas centrales están en Valencia, pero como el teletrabajo y nuestros formatos de teletrabajo, o Aquaflex, que le llamamos, que son trabajos mixtos presenciales, o lo que es el teletrabajo 100%, nos permiten encontrar talento en toda la península. De tal manera que, por ejemplo, en atención al cliente lo que buscamos es gente que tenga pues un FP2 o algún grado, ¿vale? Y bueno, pues ese es básicamente lo que buscamos. La experiencia tiene que ser relativa en el contacto con el cliente y nosotros formamos a la gente en nuestro estilo de trabajo.
Vale, o sea que la formación la ofrecéis vosotros, ¿no?
Básicamente sí.
Uh-huh. Luego, has hablado de ventas como separado de atención al cliente. Me imagino que eso ya es un perfil algo más comercial.
En efecto, nosotros ventas para nosotros es un perfil comercial y tenemos tanto venta telefónica como venta presencial y sí que buscamos ambos perfiles.
Vale, y en este caso, vamos, me vas a decir que necesitan, como se dice vulgarmente, mucha labia, pero aparte de eso...
Mira, más que labia, Javier, lo que les gustamos es que les hace falta muchas ganas de trabajar, mucho ímpetu y mucha energía para poder conseguir más clientes.
Como tiene una fama el sector comercial de bueno, pues mucho contrato mercantil, ¿en vuestro caso es así o es contrato laboral?
Es un contrato laboral.
Correcto. Bueno, y luego tenéis, me decías también, para almacén, ¿no? Puestos de logística,
sí,
de alguna manera.
Sí, lo que nosotros aquí ya diferenciamos la logística, pero bueno, sí que es la parte del almacén, donde definitivamente también nos hace falta gente en posiciones de gestión y control de todo lo que son almacenes para la carga y la descarga de los vehículos de reparto.
Claro, claro. ¿Tienen vinculación con los repartidores? Quiero decir, ¿hacen la doble función o no?
No, ellos lo que se encargan es de tener el almacén en perfecto estado de, como diríamos, de orden y presencia. Los repartidores llegan a nuestros almacenes y son ellos los que cargan y descargan. Luego tenemos otro trabajo que es el de reparto. Lo tenemos totalmente diferenciado.
Bueno, luego el personal de oficina, ¿de qué se encarga?
El personal de oficina es lo que hemos hablado antes de atención al cliente.
Ah, vale.
Ese es el perfil que tenemos nosotros de gente de atención a nuestro cliente, que lo hacemos básicamente telefónico.
Correcto,
¿vale?
Correcto. Vale, pues yo creo que hemos evaluado todos los perfiles, no se me olvida ninguno.
Yo creo que no. Yo creo que el más reclamado, que tenemos unas posiciones, unas 20 posiciones para lo que es la Comunidad de Madrid, que es el tema del reparto, que sí, también lo tenemos también muy, muy interesante, con unos turnos de 7 horas, de mañana y tarde, para que así la gente pueda disfrutar tanto de su trabajo como de su vida personal.
Bueno, y además que hacéis rutas, ¿no?, para que no se excedan esas 7 horas de trabajo.
En efecto. Lo que hacemos es, con un solo vehículo, tenemos dos rutas de 7 horas y así lo que tienen que hacer es intercambiarse el vehículo, con lo que así marcamos los horarios de una manera muy puntual.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando del asunto del teletrabajo, ¿no? Y ofrecéis contratos mixtos, que se llama.
Tenemos diferentes tipologías de teletrabajo, ¿vale? Tenemos lo que es el teletrabajo 100%, lo que hacemos es que una vez al mes, pues la persona que está en teletrabajo se pase por las oficinas un poco para convivir con sus compañeros de trabajo. Luego tenemos otro formato que le llamamos Aquaflex, que es el 50% teletrabajo y el 50% presencial. Uh-huh. Y así también le damos la oportunidad a los dos formatos a convivir. Y con todo esto, bueno, pues lo que hacemos es intentar que el trabajador se siente lo más cómodo posible y que pueda maximizar su talento en todas las acciones de las que haga dentro de Aquaservice.
Y luego también tenéis, como otras empresas, esos programas que son como, muchas veces comentamos aquí en el programa, como la cantera, ¿no?, de los equipos de fútbol, el programa
en el
que desarrolláis futuros líderes,
sí,
¿no?
Definitivamente a nosotros la única nos gusta mucho la promoción interna y nos gusta mucho que la gente de Aquaservice crezca y pueda ocupar puestos de gestión y de liderazgo de gente o liderazgo en funciones. Y lo que hacemos es, tenemos una herramienta que se llama Talent, ¿vale?, que es AquaTalent, que son unos programas para desarrollar futuros líderes, que forma parte de 4 o 5 años en los que vamos dando formación paulatinamente para que esta gente consolide sus conocimientos y pueda seguir creciendo. Y también, bueno, pues lo que buscamos con esta formación es fundamentar el estilo de liderazgo en Aquaservice, tanto para las personas que entran como para las personas que lideran.
Pero para participar en AquaTalent, ¿primero hay que entrar en alguna de las otras posiciones que hemos comentado o hay convocatorias específicas para participar en el programa?
En la carrera del talento de Aquaservice, que es AquaTalent, lo que puedes participar es tanto como si promocionas como para liderar y gestionar equipos, como si tienes una función específica, que lo que hacemos es profundizar para que puedas gestionar esas competencias y esas funciones. Uh-huh. En principio casi todo el mundo entra dentro del programa AquaTalent.
Ah, vale, o sea que es un programa de promoción interna, ¿no? Como has comentado antes, que es por lo que apostabais. Y bueno, ¿cómo son los procesos de selección en AquaTalent? Porque muchas veces seguro que la urgencia pues hace que las coberturas de esas plazas pues sean bastante inmediatas.
Pues mira, en Aquaservice, en los procesos de selección, intentamos que siempre sean pausados, ya que para nosotros la cultura corporativa es un valor añadido. Entonces, lo que buscamos es que todas las personas que se presentan a nuestros procesos tengan una manera de ser parecida, para que así, dentro de la compañía, pues puedan tener una progresión adaptada y que todo su entorno esté, no sé, como fuera el máximo común divisor, que todos tuviésemos los mismos gustos, en líneas generales, por supuesto. Sí. Y lo que buscamos siempre es, buscamos la actitud del candidato y luego la aptitud.
Ya.
Nos importa mucho la calidad de la persona, sus ganas, sus ganas de progresar, sus ganas de crecer. Y lo otro yo creo que se puede aprender.
Y con respecto a los perfiles abiertos, porque claro, aquí somos una radio pública que apuesta por la diversidad, por todo tipo de edades, ¿esa cuestión cómo la lleváis en Aquaservice?
Pues fenomenal, nos encanta que haya diversidad, nos encanta que haya pluralidad y nos gusta mucho que todo el mundo venga a trabajar a Aquaservice, nos importa poco lo demás,
ya,
porque nos gusta que haya de todas las formas y todos los colores y todos los sabores.
Bueno.
Es fabuloso esa generalidad porque aporta muchísimo más valor, diferentes puntos de vista y lo que conseguimos así es una mayor adaptación al medio y conseguimos dar soluciones a todos los clientes.
Es que me estaban diciendo de broma aquí las compañeras que,
a ver,
que con esos anuncios que tenéis de repartidores, pues claro, yo no me pongo a su nivel.
Esto es como, al final siempre tu hijo es el más guapo, ¿no? Pues para mí todos los chicos y chicas de Aquaservice son los más guapos. Todos, los que más me gustan de todos, son los mejores.
Son los mejores, muy bien. Bueno, pues ya solamente nos queda indicar a nuestros oyentes cómo acceden a vuestras ofertas de empleo.
Mira, pues tienen a través de nuestra página web, tienen ahí un portal donde definitivamente y continuamente publicamos nuestras ofertas y también en diferentes portales de empleo como suele ser InfoJobs o alguna otra página de empleo. Eso suele ser fácil y habitual. Con clicando Aquaservice enseguida encuentras las diferentes opciones.
¿Podrán también eso que se llama la candidatura espontánea? O sea, enviaros
el currículum. Sí, lo valoramos todo. Lo valoramos todo.
Vale, vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, que aquí en nuestra comunidad, una parte de esos 300 puestos de trabajo que pretende generar Aquaservice a lo largo de este año, pues van a tener destino en nuestra región. Así que Eugenio de Miguel, director de Personas y Cultura de Aquaservice, muchas gracias por habernos atendido y a ver si te puedes escapar unos días, hombre, que también tenéis derechos los de recursos humanos.
Eso que dices, a ver si lo conseguimos. Seguro que sí, seguro que sí, que encontramos un hueco.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Javier, adiós.
Y ahora seguimos repasando algunas de las preguntas que ya han contestado nuestros amigos del SEPE y que nos habéis enviado a nuestro correo electrónico y a nuestro WhatsApp, que si no te ha dado tiempo, y mira que Chuste lo dice con pausa para que te dé tiempo a coger el bolígrafo, el papel o el móvil, pero después te lo volveremos a repetir. De momento vamos a escuchar cómo contestaba Fernando Maján a esta pregunta que le formulaba un oyente a través de la voz de Chus.
Por lo que me he informado, dice así: han subido las prestaciones salariales del seleccionado. Ahora son 1.575 euros de máximo durante 6 meses y luego el 60%. Quisiera saber si ese 60% se calcula sobre el bruto que yo percibía o por el máximo que abona el SEPE. También preguntarles, si dispongo de 2 años de paro y me apunto al INSS, es decir, al Instituto Nacional de Seguridad Social, y luego encuentro trabajo con menor remuneración, si me despiden, ¿puedo acogerme al cobro de la prestación de desempleo acumulado anteriormente y cobrar el máximo, o con la nueva contratación siendo inferior, me bajaría?
A ver, yo creo que esto es un poco de primero de SEPE, ¿no?
Esto es, sí, hombre, es facilito. Pero bueno, vamos a contestar la primera cuestión que nos plantea. El cálculo del 60%. Como hemos comentado antes, ahora a partir del 1 de enero han variado varias cosas por la nueva normativa, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En primer lugar, han aumentado el IPREM. Por tanto, también ha variado la cuantía de los topes máximos y mínimos que tienen de prestación contributiva. Además, se ha modificado también el cambio de tramo de la prestación contributiva. Antes era 70-50, ahora es 70 los 6 primeros meses y a partir del 7º mes es el 60%. Por tanto, ha aumentado también. En cuanto al cálculo del importe, ¿cómo se calculan estos importes, tanto el 70 como el 60% posterior? El importe de la prestación por desempleo se calcula según la base reguladora. Esta es la media de las bases de cotización de los últimos 180 días de trabajo anteriores al cese. La cuantía de la prestación por desempleo, por tanto, será los primeros 180 días de la prestación, el 70% de la base reguladora, y a partir del día 181 será el 60% de esta base. Si estos importes resultantes de este cálculo son inferiores a estos topes mínimos que establecemos todos los años, o bien son superiores a los topes máximos, se cobrará o el tope mínimo o el tope máximo en su caso. Por tanto, en este caso, para determinar ese 60% que va a cobrar, sobre qué se calcula sobre la base reguladora. Y esa base reguladora se le comunica en la resolución de aprobación de la prestación, se le comunica a su domicilio para que sepa qué cuantía diaria de base reguladora tiene, y sobre esa base reguladora se le aplicará el 70 y el 60%. Y ya sabe que si está por encima o por debajo de los topes, cobrará, o sea, si está por debajo de los topes mínimos, cobrará los topes mínimos, y si está por encima de los topes máximos, cobrará el máximo. Esta es la idea general para saber sobre qué se calcula ese 60%.
Sobre este aspecto, Fernando, antes de que le resolvamos la otra cuestión que planteaba el oyente, Una duda, ¿se aplica a las personas que ya comenzaron a percibir la prestación a finales de año y que ahora cumplen los 6 meses o solamente a los que se incorporen nuevos a la prestación?
A ver, estos topes se aplican a todos aquellos ceses que hayan tenido lugar a partir del 1 de enero del 2023. Por tanto, si su prestación contributiva era anterior, es decir, accedió a la prestación contributiva antes del 1 de enero del 23, se mantienen los topes máximos y mínimos que tuviesen en su momento, en este caso los del año 2022 y demás.
Y esto el 50% para... también, ¿no?
No, el 50% es un cambio para todas las prestaciones. Correcto. Porque dijo la norma a partir del 1 de enero del 23, pero también dijo que todos los que estuviesen cobrando a 1 de enero del 23 se transformaría también al 60%. Correcto. La prestación contributiva. Por tanto, el cobrar al 60% es para todas y los máximos y mínimos nuevos del año 2023 es solamente para aquellas prestaciones contributivas que se reconozcan a partir del 1 de enero del 2023. Accedan a la prestación como fecha de inicio a partir del 1 de enero del 2023.
Bueno, y la segunda cuestión que planteaba el oyente, si le sale ahora un trabajo... con menor remuneración, después, ¿qué le vais a pagar? ¿Sobre la vieja prestación o la nueva?
Nada, no le baja la cuantía. Todo dependerá del tiempo que ha estado trabajando. Si ha estado trabajando en este contrato un periodo inferior a 360 días y no genera una nueva prestación contributiva, reanuda su prestación anterior en las mismas condiciones. Y si ha trabajado en este nuevo trabajo más de 360 días y genera una nueva prestación contributiva, se le va a dar lo que se denomina derecho de opción. Se le va a permitir elegir o reanudar su prestación anterior o reconocer la nueva prestación a la que tiene derecho. Entonces, todo dependerá del tiempo que haya trabajado en este contrato.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo, ya sabéis que en este espacio, es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones, que se cimenten sus acciones y prevalezca como valor común y como estándar de comportamiento que guíe la forma en la que se comportan las personas, tanto dentro como fuera de las empresas, porque la salud hay que reconocer que es solo una. Para lograr este objetivo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando para concienciar sobre prevención de riesgos laborales, asesorando para mejorar las condiciones de trabajo y tu bienestar e investigando para disminuir y eliminar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En definitiva, trabajando para reducir la siniestralidad laboral en nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar del Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales, que se conoce con las siglas SIRP, S-I-R-P, y nos va a hablar de este servicio Rosa García Virosta, que es técnica en prevención de riesgos laborales y pertenece a este servicio. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos y, en primer lugar, explícanos en qué consiste este servicio de intermediación de riesgos psicosociales.
Bueno, pues el servicio de intermediación es un servicio más del Instituto Regional, que es un servicio que es voluntario para empresas y trabajadores, en el cual pues abordan todos aquellos aspectos que engloban los riesgos psicosociales en las empresas, como pueden ser pues, los riesgos de la organización del trabajo, los riesgos del contenido de la tarea, los conflictos de relación, todo tipo de acoso, ya sea acoso laboral, sexual, discriminatorio, violencia, acoso por razón de sexo, etcétera, etcétera.
Bueno, esto es importantísimo además ahora que las empresas están obligadas, ¿verdad?, a incorporar un protocolo de actuación. Exacto. En el caso del acoso por razón de género.
Sí, bueno, el acoso sexual y el acoso por razón de género ya viene obligado por la ley 3 del 2007 de la Ley de Igualdad. Pero bueno, aparte, por la, ya la ley de prevención, o sea, las empresas tienen la obligación de proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, con lo cual ya hay, tienen esa obligación de implantar protocolos contra todo tipo de acoso y violencia en el trabajo.
Bueno, y de alguna manera vuestra actividad es muy diversa, pero cuéntanos un poquito los principales ejes que tenéis.
Bueno, pues mira, llevamos a cabo un primer eje, por ejemplo, sería pues las estas acciones de asesoramiento y apoyo técnico que desarrolla el instituto, ¿no? Que dirigimos a empresarios, trabajadores, agentes sociales, otros organismos, con el objetivo pues de fomentar la calidad de vida laboral y las buenas prácticas en prevención de riesgos psicosociales. En este sentido, pues bueno, apoyamos a las empresas en esa gestión psicosocial y bueno, pues les hacemos visitas. Estamos haciendo ahora pues una campaña con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ofreciendo este asesoramiento para también en la elaboración de los protocolos contra el acoso, también, bueno, pues empresas de distintos sectores, ¿no?
Claro.
Además, también hacemos estudios psicosociales en relación, por ejemplo, a esas patologías no traumáticas, ¿no? Que se incluyen dentro de, por ejemplo, los infartos, los derrames cerebrales, los trastornos de ansiedad, por ejemplo.
No, que te iba a decir que son tan importantes, cada vez adquieren mayor importancia, o por lo menos adquirimos mayor conciencia, quizá, de su importancia, tanto los trabajadores como espero que también las empresas.
Sí, sí, no, desde luego. A ver, poco a poco se va atendiendo más a la importancia que tienen estos riesgos psicosociales, ¿no? Que hasta hace pues bien poco seguían siendo unos desconocidos, ¿no? Se llamaban todavía riesgos emergentes, sí. ¿No? Pero realmente están
ya,
ahí.
Ya no son emergentes, ya los tenemos aquí, por desgracia.
Están aquí de lleno y además, bueno, que están afectando de forma muy importante a la salud de las personas, ¿no? Y ahora estamos hablando y se oye hablar mucho de la salud mental en las organizaciones, mucho más después de toda la pandemia, ¿no?
Claro, y del síndrome del trabajador quemado y tantas
por ejemplo,
otras circunstancias,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, nos estás comentando que asesoráis, también intermediáis, ¿no? Cuando existe pues algún problema que detecte una empresa o un trabajador.
Sí, exactamente, ¿no? Bueno, la intermediación realmente es un excelente recurso para resolver conflictos laborales entre trabajadores y empresas, ¿no? Porque es voluntario, es flexible y es participativo, ¿no? En el que las partes que tienen algún interés pues contrapuesto, pues recurren a esta tercera persona que es imparcial y neutral, que en este caso es nuestro servicio, para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, realmente nuestra figura es facilitar la comunicación en esta entre las partes, ¿no? Que la otra parte comprenda la perspectiva de la otra persona, ¿no?
Sí.
Y que podamos con ello, bueno, crear opciones posibles que puedan promover ese encuentro y ese acuerdo, ¿no?, entre ellos.
¿Y acuden mucho a vosotros?
Bueno, sí, la verdad es que llevamos más atendidas más de 2.600 solicitudes aproximadamente, ¿no? El motivo prioritario por el que vienen los trabajadores son los casos de acoso, la percepción y el sentir que tienen de que sufren acoso laboral. También temas de conflictos o un mal clima, mal ambiente laboral, casos de estrés, violencia, carga, adaptaciones de puesto de trabajo que las empresas pues quizá no llevan adecuadamente, no las resuelven adecuadamente, ¿no?
Claro.
También nos hacen peticiones de asesoramiento técnico sobre distintas metodologías de evaluación, cuál sería la más adecuada para la empresa en cuestión, solicitudes también de los juzgados o de la propia inspección de trabajo, por ejemplo.
Bueno, vamos muy mal de tiempo, así que dame dos o tres recomendaciones para que las empresas no lleguen a ese punto de ya tener una situación un poco insostenible, ¿no?, desde el punto de vista psicosocial.
Sí, bueno, pues lo que es realmente importante es que las empresas se doten pues de unos principios y valores, ¿no? De alguna manera orientados a crear esa cultura preventiva que se base en una colaboración y una convivencia, ¿no? La colaboración, bueno, pues que integra actitudes de las personas en los procesos de trabajo, ¿no? lo que llamaríamos propiciar esa conducta prosocial de colaboración frente a la competitiva, ¿no? Y la convivencia, pues bueno, establecer a través de manuales de convivencia, ¿no? Promover ese cumplimiento de que todos como trabajadores tenemos de una serie de obligaciones y responsabilidades laborales, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto las empresas? Pues a través de códigos de conducta éticos, dictar buenas prácticas empresariales, elaborar procedimientos de gestión de conflictos, implantar protocolos contra cualquier tipo de acoso y violencia, manuales de acogida cuando vienen nuevos trabajadores y, bueno, la propia intermediación psicosocial como una herramienta más, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se pueden poner en contacto con vosotras?
Sí, pues mira, a través de correo electrónico, si quieres deletreo, sí. Es irsst.sirp@madrid.org.
Vale.
También hay un teléfono que es el 900-713-123 del instituto. O también,
900-713-123.
Eso es. Vale. Y también te doy otro, el 91-580-3029.
91-580-3029. De todas formas, el 900 es gratuito, ¿eh? Lo digo para...
Eso es gratuito, sí, ese es el del instituto, sí.
Eso es. Bueno, pues Rosa, muchas gracias y disfruta de estos días si puedes.
Bueno. Igualmente para todos, para ti, para todos los oyentes, y gracias por la oportunidad. Bueno.
Mucho se ha hablado desde que se incorporó la plantilla después de lo sucedido durante la pandemia sobre eso que llaman la gran renuncia, que se produjo fundamentalmente en Estados Unidos y queremos saber si se ha trasladado aquí a España. Y desde la consultora Hays nos dicen que el temor a una fuga de talento sube hasta el 45% en 2023, que son 5 puntos más que el año pasado, según la guía del mercado laboral 2023 que elabora esta compañía. Tenemos a Noelia de Lucas, que es directora comercial de Hays en España. Noelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿esto de la gran renuncia ha llegado a España o no? Porque no sé yo si tenemos los mismos elementos que, por ejemplo, en Estados Unidos.
Efectivamente, en Estados Unidos sí que se ha producido el fenómeno de la gran renuncia, en el que directamente los profesionales pues han dejado su trabajo y se han podido mover, vivir en otras zonas del país. En España esto no ha ocurrido. No tenemos un mercado tan flexible en el que dejes el trabajo y te puedas permitir quedarte sin ingresos, ¿no? Claro. Y saber si vas a volverte a incorporar. Entonces, en España el fenómeno que hemos tenido ha sido la gran rotación. Uh-huh. Es decir, ha habido mucho movimiento de profesionales tras la pandemia y a todos los niveles, no solamente profesionales con poca experiencia laboral que parece que arriesgan menos, porque ya sabes que en el mercado laboral español la seguridad te la da la antigüedad en tu puesto de trabajo. Hemos visto que profesionales que acumulaban muchísimos años de experiencia y una edad que parecía que en anteriores crisis como la del 2008-2009 podía penalizar en un cambio, bueno, pues esto ahora mismo ya no es un factor que se tenga en cuenta. Está habiendo movimiento de profesionales de todos los niveles, de todas las experiencias, incluso en mercados y en sectores donde no habían conocido pues niveles de rotación superiores a un 2%, que prácticamente es rotación cero, ¿no?
Ya. Pero de todas formas yo me imagino que tiene también mayor impacto en aquellas profesiones donde faltan trabajadores, independientemente de que se requiera mayor o menor cualificación. Me refiero, por hablar de un puesto de trabajo donde no se requiere una gran cualificación, pues si faltan camareros es más fácil que entre los camareros haya rotación que en otros puestos donde hay menor demanda por parte de las empresas.
Por supuesto, todas las profesiones que generen, bueno, pues mayor demanda que oferta, que al final se genera una burbuja y se inflacionan, ¿no? Esos puestos pues están infinitamente más demandados. Como tú hablas, pues este verano Hemos sufrido en muchas zonas de España la falta de camareros y con ello la falta de atención al cliente, y en mercados más cualificados, más técnicos, pues lo vemos ahora, por no hablar del sector de informática, del que se habla siempre, sí. Pues podemos hablar del sector de la energía. En la parte de renovables, bueno, pues ha habido un boom otra vez. España es pionera en este sector, y ha habido muchos fondos de inversión queriendo entrar en estas operaciones, muchas empresas grandes que han segregado esta parte del mercado. Y realmente lo que vemos es que no tenemos profesionales, hay escasez de profesionales con estos conocimientos. Pues, ¿esto qué significa? Que cada uno de estos profesionales está recibiendo bastantes ofertas, con lo cual la retención por parte de la empresa es francamente difícil. Las motivaciones al cambio, bueno, pues habrá profesionales más mercenarios que lo que quieran ir haciendo grandes saltos salariales, y habrá otros que lo que quieran será ir acumulando grandes proyectos en su mochila con una visión un poco más largoplacista. Pero por supuesto que hay determinados nichos, los ingenieros industriales, sí, están dentro de este, que acumulan gran parte de la oferta técnica y profesional cualificada en España.
Claro. Y luego, claro, eso obliga a las empresas a que tengan en cuenta no solamente el salario, ¿no?, sino otro tipo de condiciones que puedan hacer atractiva la participación en su plantilla.
Totalmente. Nosotros hemos hecho una encuesta en la que una de las grandes cosas que hemos descubierto es que todos creíamos que el profesional se movía, bueno, pues por un propósito más elevado que tuviese que ver con el encaje de valores y de devolución a la sociedad, y que se, bueno, pues que realmente estuvieses muy alineado con tu empresa. Lo que hemos visto en la encuesta es que la motivación principal de los profesionales para permanecer o para moverse es salarial.
Ya.
Los empresarios estamos haciendo unos esfuerzos enormes.
Noelia, estás rompiendo el mito del salario emocional, ¿no? Que
estoy rompiendo el mito, porque este ha sido el gran driver que hemos descubierto y que nos ha chocado una realidad. O sea, hemos hecho esfuerzo enorme por llevar fruta a los empleados a las oficinas, sí, por tener un gimnasio, por
ponerles una mesa de ping-pong,
por darles una mesa de ping-pong, por tenerlos, bueno, pues muy contentos en cuanto a todo lo que eran ese salario emocional. Y resulta que cuando les hemos ido a preguntar, y teníamos una masa de más de 2.700 profesionales, ¿qué es lo que realmente te motiva? En un porcentaje absoluto, bueno, el 65% nos han dicho que el salario, o sea, dame dinero a final de mes.
Eso es.
Y yo estoy contento.
Que ya me compro yo el ping-pong.
Claro. Y el 35% el reconocimiento. Es decir, hombre, valórame y ten en cuenta también mis ideas y mis proyectos y mi aportación, ¿no?, de mi trabajo. Entonces, esto ha sido una de las cosas que les hemos dicho a nuestros clientes, que hemos hecho la presentación en dos ciudades de España, de señores, estamos gastando mucho dinero en cosas, bueno, en intangibles, tangibles, pero que pensando que forma parte de ese salario emocional, y cuando realmente les preguntamos a ellos, pues dicen, no, yo al final de mes quiero tener más dinero, y desde luego, y les hemos preguntado también por su motivo de cambio, ¿por qué te cambiarías? Y nos vuelven a decir lo mismo, con mucha coherencia, por más dinero.
Claro. Bueno, también te advierto, Noelia, que aquí en el programa lo hemos comentado muchas veces, medio en broma, medio en serio, que nos parecía, sin haber hecho un estudio como el que habéis hecho vosotros, que eso era así. O sea, que al final está muy bien y el ambiente de trabajo está muy bien, pero al final tiene que estar pagado en la nómina, claro, de final de mes, ¿no?
Por supuesto. O sea, un ambiente de trabajo, pues, te hace el trabajo más agradable, te hace compartir, te hace que te apetezca ir a trabajar, que eso es muy importante también en la hora de una retención. Y aunque estés muy bien pagado, es cada día un ambiente estresante,
claro,
te lleva a provocar un cambio mental. Pero yo creo que esto es la pirámide de Maslow, ¿no?
Sí.
O sea, dame el dinero y también dame el ambiente y también dame el proyecto, pero me tengo que sentir
y que muchas veces el ambiente no depende de la mesa de ping-pong, que es lo que estoy utilizando de broma, ¿no?, para ejemplificar, sí, eso del salario emocional, sino que depende pues como decías tú, de la valoración muchas veces, de la construcción de equipos de trabajo que bueno, pues tengan cohesión, ¿no? Es decir, otro tipo de cuestiones que no tienen que ver tampoco con esas medidas complementarias que puedan tomar las empresas.
Es así. De hecho, uno de los datos que a mí me ha llamado mucho la atención de nuestra encuesta, y insisto, la masa, la fuente que tenemos es muy importante, es que el 45% de los profesionales encuestados se sienten quemados, sienten ansiedad. Entonces, claro, tienes un 45% de profesionales que se sienten quemados, que tienen ansiedad, lógicamente son susceptibles de movilidad.
Claro, claro.
A otros sitios. Bueno. Entonces,
como nos queda poco tiempo, Noelia, sí me gustaría también dentro del estudio que habéis elaborado otro dato interesante que además puede parecer un poco contradictorio con el anterior, y es que se incrementa también el porcentaje de profesionales que teme perder su puesto de trabajo.
Sí, y de hecho esto es macro, cuando vas al micro ves que no es así. Bueno, pues desde hace ya bastantes meses estamos recibiendo muchas noticias y muchos impactos. Tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, que no sabíamos cómo iba a impactar a las economías, cómo impactó en un primer momento a las materias primas. Teníamos unos niveles de inflación y tenemos unos niveles de inflación disparados. Ha subido el tipo de interés. Entonces, bueno, había muchos factores macro que parecía que iban a llevar a que nuestra economía pues pudiese sufrir una recesión y que con ello las empresas tuviesen que recortar un poco pues su headcount, ¿no? La masa de profesionales, el pago a sus empleados.
Sí.
Realmente lo que hemos visto no ha sido esto. O sea, lo que hemos visto es las empresas que sí han recortado, que ha habido grandes multinacionales que han recortado, lo han hecho básicamente no porque no estuviesen ganando dinero, estaban ganando muchísimo dinero, era porque les había bajado el precio de la acción. Es decir, estoy ganando mucho dinero, no lo que esperan mis accionistas que gane. No. Motivo por el cual hago un recorte para que mi acción se corrija. Y cuando hemos preguntado al resto de los empresarios que han participado en la encuesta, que han sido muchísimos, si habían incrementado sus plantillas este año, pues el 80% las hayan incrementado, el 80% las piensan seguir incrementando. Yo lo que creo es que, gracias a Dios, llevamos mucho tiempo los empresarios en España, y te diría a nivel mundial, haciendo lo nuestro a pesar de los políticos y a pesar de la economía.
Yeah.
Y las cosas aún nos están saliendo bien. Ahora mismo no tenemos un problema de liquidez en las empresas y en los mercados como si tuvimos en la crisis del 2009, en el que directamente no había dinero. No estamos en esa situación. No hay un tema de liquidez. Y lo que hay es, en las grandes empresas cotizadas, un tema de expectativas. O sea, ¿no vas a dar el mismo dividendo que me diste el año pasado? ¿Vas a cumplir con lo que has dicho que vas a hacer? Y ahí es donde hay que tomar medidas. Pero no porque no estén ganando, sino que no están ganando lo que se espera que ganen sus accionistas.
Claro.
Y en las pequeñas y medianas siguen adelante con sus planes. Nosotros, siendo una empresa que se dedica a la búsqueda de profesionales cualificados, no estamos sintiendo para nada que las empresas no estén abordando sus proyectos, ni estamos sintiendo una bajada respecto a años anteriores en absoluto, te diría. Y creo que esto es una realidad, y así se ha demostrado en la vida. Que una cosa son las noticias y los índices macros, y otra cosa es cuando ya te vas a tu empresa, oye, a mí cómo me van las cosas.
Sí, sí, sí.
Pues en general las cosas les van bien, te puedo decir.
Bueno, pues sí. Mira, con ese dato esperanzador, con esa impresión que además está muy bien documentada, porque sois un agente dentro del mercado laboral, unos testigos privilegiados de lo que sucede en las empresas y en la contratación. Nos vamos a despedir, Noelia.
Pues muchas gracias.
Volveremos a hablar muy pronto. Muchas gracias a ti por atendernos.
Nada, encantada de estar aquí. Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de oportunidades de formación y empleo para los más jóvenes en contacto con Patricia Rodríguez, que es representante de la Coordinación Nacional de Garantía Juvenil y de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del SEPE. Patricia, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida y muchas gracias por atendernos en estos días tan especiales. Y Patricia, nos has comentado que tenéis un boletín para todos aquellos jóvenes que quieran estar pendientes de las diferentes oportunidades que proporcionáis directa o indirectamente, ¿verdad?
Sí, desde enero se empezó a crear el boletín informativo de garantía juvenil, que va destinado a todo tipo de ofertas de formación, de prácticas, empleo, educación. También tenemos o también difundimos eventos y convocatorias que salen habitualmente para gente joven que tenga menos de 30 años y en muchas ocasiones que tienen entre los requisitos las diferentes actuaciones estar inscrito en Garantía Juvenil o encontrar un empleo, una formación, algo que nos ayude a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes. Y si te parece, te cuento un poco cómo
se inscriben,
los interesados,
¿no?
Pueden, exacto, claro, inscribirse, claro. Porque es un mecanismo de suscripción voluntaria y lo hemos habilitado mediante una dirección de correo electrónico de momento, que es ofertasgarantiajuvenil@sepe.es. Hay que poner en el correo que la persona quiere suscribirse al boletín de garantía juvenil. Exactamente.
Patricia. No, perdóname, es que repite, porque seguro que hemos pillado a alguien pendiente de coger el móvil para apuntarlo, el papel y el boli, si son de la antigua escuela, así que repítenos la dirección de correo electrónico.
Nos tienen que mandar un correo electrónico a ofertasgarantiajuvenil, todo junto, @sepe.es.
Correcto.
ofertasgarantiajuvenil@sepe.es.
Vale, ¿y qué nos decías? Quiero la suscripción, ¿qué tienen que...?
Quiero suscribirme al boletín de garantía juvenil. En este momento a esta persona la ponemos nosotros en una aplicación para que con carácter semanal que se realizan los envíos reciba todas las ofertas o las actualizaciones de las formaciones, prácticas, empleo, ofertas de educación, eventos, convocatorias que vayan saliendo nuevas y vayamos actualizando. También lo pueden encontrar este boletín en la página web del SEPE, dentro de Garantía Juvenil, la página web del SEPE, www.sepe.es.
Sí.
En Garantía Juvenil podemos encontrar también el boletín. Bueno, podemos encontrar desde enero todos los boletines que hemos ido publicando. Bueno. Aquí se irán mandando semanalmente y en la página web van apareciendo todos.
Bueno, y has tenido la amabilidad de mandarme el número 18, ¿no? Me pone N18,
sí,
entiendo que es
el último.
Es el último, y ahí, por poner un ejemplo de los contenidos que proporcionáis, pues habláis de ofertas de empleo, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, tenemos una oferta de empleo que es de ámbito nacional, del programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, que en este caso esta oferta es una oferta de empleo en el Consejo Superior de Deportes. Están ofreciendo 8 vacantes y los puestos tienen una duración de 12 meses. Nos dice que tienen que ser personas que tengan más de 16 años y menos de 30 años y que tienen que haber acreditado que han completado los estudios correspondientes y estar inscrito como demandante de empleo en este caso.
Luego también proporcionáis información de unos cursos de los que hemos hablado aquí, de AMAS, que tienen que ver con los perfiles para rodajes en Madrid.
Sí, tenemos también en este boletín el curso este de AMAS, que son, en este caso, ofertamos, bueno, difundimos 5 cursos gratuitos sobre perfiles que se demandan en rodajes. Y en este caso la iniciativa ha surgido por falta de perfiles cualificados para cubrir este tipo de vacantes o de puestos de trabajo en departamentos de producción, de rodajes, que están focalizados en la ciudad de Madrid, claro.
Bueno, esos son dos píldoras, dos pinceladas de lo que os podéis encontrar en ese boletín dirigido a las personas que están inmersas en el programa de garantía juvenil. Así que, Patricia, que nos escuchamos de nuevo en un par de semanas, ¿vale?
Vale, muy bien, Javier. Adiós.
Hasta luego. Mañana a las 3 estamos de nuevo con vosotros aquí en Onda Madrid.